Hoy voy a reivindicar la parte médica mía, porque yo también hago medicina general, tengo policlínica, y como me pidieron que hablara de los modelos de relación médico-paciente, para mí fue un placer dedicarme a reflexionar, a pensar en la relación médico-paciente. Por eso digo, no va a ser tan médico-legista la presentación, sino más bien lo que pensaba, y bueno, pensarlo acá en voz alta con ustedes. Lo primero que pensaba es, y escuchando ahora a Óscar lo ratificaba, no hay evidencia de cuál es el mejor modelo. No hay evidencia cuál es el mejor modelo de atención médico-paciente, de relación médico-paciente. Y les digo más, estamos ahora con el modelo moderno, con los derechos del paciente, con la autonomía, y parecería que el paternalismo entró un poco en descrédito, pero tiene más de 20 siglos. Y este otro tiene menos de 20 años. Así que bueno, si es por la perdurabilidad, vamos a ver cuánto dura este nuevo modelo. Quiere decir que, vamos a ver, yo lo que pensé es un poco en voz alta y se los traje, es lo siguiente. Bueno, este es el nombre del módulo, ¿no? Paciente como agente de riesgo, que creo que fundamentalmente la licenciada Mónica te vas a dedicar más al paciente problema, al paciente de riesgo. Yo me voy a dedicar un poquito más, enfocar un poquito más hacia el modelo de los modelos de la relación médico-paciente, pero antes de llegar a los modelos, algunas cosas un poco desordenadas, si se quiere. Lo primero que se me ocurre, por obvio, pero a veces lo obvio es bueno repetirlo, es que la relación médico-paciente, me quedó medio parecido a revoluciones por minuto, ¿no? RPM. No, RMP, que me quedó al revés, RMP, es un vínculo interpersonal. ¿Un vínculo interpersonal entre quién? Entre paciente, y evoqué un poco la etimología. Paciente viene de padecere, no viene de paciencia, aunque a veces tienen que tener mucha paciencia también. Pero es el que padece. Y médico, que viene de Mederi, que es el que cuida, no significa, y muchas veces se lo refiere como el que cura, el que cuida, el que remedia, el que consuela. Esta relación médico-paciente es además un compromiso, implica un compromiso y también una necesidad. Y vamos a ver por qué es un vínculo interpersonal y qué características tiene, por qué es un compromiso y una necesidad, prácticamente una obligación. La relación médico-paciente fue definida, tiempo A, como el encuentro entre una confianza y una conciencia. Lo dice Lain Entralgo, yo te encontré referencias que lo había dicho Portes. Al final saqué la referencia porque no sé bien a ciencia cierta si esta frase del encuentro entre la confianza y la conciencia, la confianza del paciente, confianza ciega totalmente depositada, y la conciencia del médico. Esto fue definido así, pero hoy presenta dificultades, tropiezos, transformaciones evidentes. Hoy no sé si podemos repetir esto mismo. Se ha dicho, por ejemplo, que los niños sí siguen creyendo en su médico y los adultos no en los médicos, sino en la medicina. El adulto cree en la ciencia, ciencia que la reputa de sabia, de segura, de aseguradora, pero habría que también manifestar que en las universidades no crean sabios, apenas canalizan vocaciones, acaso adiestran o preparan artesanos. Bueno, para distraernos un poco, vamos a ir poniendo algunas pinturas. La relación médico-paciente entonces se concreta además. ¿Se concreta en qué? En un acto llamado acto médico, que es el acto médico es un acto serio, importante, es una obligación moral y legal, con un hondo contenido ético. Pero un hondo contenido ético sin perder de vista que nadie puede valer como médico lo que no vale como ser humano. Y ahí de vuelta, la universidad no transforma a un ser humano en ético o en mejor persona. Nadie puede valer como médico lo que no vale como ser humano. Y eso viene a veces desde chiquito. Como relación interpersonal, esta relación médico-paciente, aportan ambos, ¿verdad? ¿Qué aporta el paciente, qué aporta el médico? Lo vamos a ir viendo. Pero aportan lo que son, cómo son, lo que tienen, y cuánto pueden o quieren dar. A veces el médico no quiere dar demasiado, y a veces el paciente no solo no quiere, sino que hasta puede falsear sus datos. ¿Qué debe entenderse por relación médico-paciente? Aquella fugaz de un paciente nómado y un médico que anda a la disparada, creo que no. Yo me voy a referir a la relación médico-paciente como un verdadero relacionamiento que incluye también al equipo de salud todo, a la institución, a los funcionarios, a los familiares y allegados del paciente. Implica conocimiento mutuo y vínculo más o menos duradero. A veces se corta abruptamente, a veces no es nada duradero, pero bueno. El paciente entonces, ¿qué espera y qué brinda él a su vez? El paciente espera un diagnóstico seguramente, un pronóstico, qué curioso, muchas veces espera, y creo que espera antes que se le diga qué le puede pasar y después qué se le va a hacer. Un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento, al revés de lo que hacemos nosotros, que hacemos diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Pero durante la entrevista, según el médico que encuentre, será la relación que se forje, o que quiera forjar el paciente, o que quieran ambos, y como el paciente posee los datos, como decíamos, puede brindarlos todos, puede ser reticente, puede escamotearlos, puede falsearlos. Así que es muy complejo esta relación interpersonal. Allí está, creo que es Osler con su paciente y enfermera, y dos ayudantes. Si analizamos, por ejemplo, el motivo de consulta, hay estudios, hay trabajos que muestran, y la propia experiencia nos enseña, que existe divergencia entre el motivo de consulta alegado por el paciente y por lo que verdaderamente venía, ¿verdad? Muchas veces no nos dice por lo que venía, según el médico que encuentra. Según ese primer encuentro puede ocultar incluso el motivo de consulta e irse sin decir por el motivo de consulta. Muchas veces por la falta de un adecuado vínculo, una adecuada comunicación. Así, por ejemplo, también el grado de interés y preocupación del médico, hay trabajos que muestran esto, médicos que se preocupan por otros factores del paciente, no solo los físicos, sino los psicosociales, han logrado una mejor comunicación, una mayor comunicación, y allí puede saltar o aparecer cuál es el verdadero motivo de la consulta. Cuando se llega a esa consulta, ¿cómo viene el paciente? Recién fue referido, ya se dijo, el paciente viene con un diagnóstico, y de repente lo hizo él mismo, verbalizado o no, posee sus creencias, ciertas o erróneas, prestó seguramente oído a sugerencias de familiares, de amigos, consultó antes, de repente tiene alguna vecina enfermera o conocida, o farmacéutico, o algún estudiante de medicina, pero además confía en cosas antes de llegar al médico, confía en los mensajes que ha leído publicitarios, de que la institución tal cosa, que tiene tales aparatos, que le va a brindar tal curación. A veces se comprometen demasiado en los mensajes publicitarios, o ha leído diarios y revistas, o, como se mencionaba recién, a través de medios informáticos o internet, viene con, como decía Edita, viene a veces con un cúmulo de papeles, pero seguramente trae su diagnóstico. O fue al farmacéutico. El paciente, además, viene o con fe o sin fe, con miedos, con malos o buenos recuerdos, experiencias propias o de parientes o de amigos que le han contado, prejuicios respecto de los médicos, o prejuicios de la medicina o de la institución, no cree en los médicos. Yo creo en la medicina, pero no en los médicos, dicen algunos, o en determinados médicos. Por todo esto, a mí me ha pasado, yo vengo con usted porque nos conoce por adentro, porque hace autopsia, y otro dice, no, yo con este no voy porque es forense. Así que ya hay una cantidad de prejuicios. Por todo esto, el problema que porta puede ir acompañado de un cúmulo de fantasmas. Imagínese, si se va a atender con un forense, los fantasmas que traerá, a veces muy estructurados. Y hay pacientes que retasean sus datos por una cuestión de personalidad, rechaza mostrarse débil y asustado, o por el contrario, se refugia en su enfermedad, la usa, ni que hablar en la medicina laboral, o clama por una relación paternalista, o sea que él mismo pide, por su sumisión, por su entrega, una relación de tipo paternalista. O contrariamente, ejerce a ultranza sus derechos, su autonomía, y a él médico reacciona probablemente con una medicina muy a la defensiva, probablemente. Del lado del médico, el médico puede ocurrir que no tenga interés en atender a este paciente o que ya haya perdido el interés de atender a todos los pacientes en general, o que tenga un burnout, por ejemplo, ¿no? Está ya sobrequemado. Pero además el médico, que también de cierta forma se refirió el doctor Cruzeta a esto, aprendió más de 13.000 términos técnicos. Aprender un idioma francés básico, inglés básico, son 2.500, 3.000 términos. El médico en la Facultad de Medicina aprende más de 13.000 términos. Nos parecen todos entendibles. Lo vemos en los formularios de consentimiento médico, que a nosotros nos parecen sencillos, pero la gente no se entiende nada, y firma y consiente cualquier cosa porque no entendió nada. Entonces, esos 13.000 términos, paradojalmente, los separan del paciente, lo incomunican. El pulso. Doctor Yuria, la semiología del pulso, se ha perdido bastante esto. Tomar el pulso. Se ha separado el aparato, los aparatos se han separado, ya casi no se usa el pañito, ¿no? O sea, el contacto físico está mediado por el estetoscopio, ¿no? Esto es un cambio que ha habido. No quiero decir, yo no estoy diciendo si es mejor o peor, ¿no? Es para discutirlo en todo caso. Pero yendo a la comunicación, decíamos, y se destaca, la importancia de la primera impresión que tiene el paciente del médico, y a su vez es recíproco, ¿no? También el médico del paciente ya puede adivinar alguna cosa respecto a si es un paciente de estos problemáticos, ¿no? La primera entrevista entonces es de mucha importancia. El clima, cómo lo atiende, los factores ambientales, cómo es el consultorio, si lo atiende de pie, bueno, todo eso que tantas veces hemos conversado al respecto. ¿Cómo es la comunicación verbal y la no verbal? Ahora estamos, por ejemplo, bastante propiciatorios y a favor de la historia clínica electrónica, pero está pasando que el médico está mirando la pantalla y no mira al paciente. No, prácticamente le presta más atención, queda atrapado por la luz del visor de la pantalla y prácticamente no lo mira. Lo escucha, pero no lo mira. Y el paciente no sabe si le está prestando atención a él o está escribiendo otra cosa. La comunicación no verbal, entonces, el saber escuchar, el respetar los silencios, el respeto personal, bidireccional, ¿verdad? Y los límites que puede haber en esa relación que se dice por allí, debe ser cálida, humanitaria, con accesibilidad, dar paso a la medicina asertiva, no a la defensiva. Yo agregué no a la de complacencia, es decir, aquel que viene y por complacer lo que el paciente pide, se le manda lo que el paciente pide. Eso es también tan malo como la defensiva. Fíjense en esta relación, por ejemplo, qué bonito, a mí me gustó mucho. La niña le alcanza la muñeca al doctor y el doctor la oculta la muñeca. Le debe decir que su muñeca también está enferma como está ella de repente, ¿no? Pero, sin embargo, hay que mantener cierta distancia. Hay algunos consejos por allí. Bueno, desde en el juramento hipocrático ya hay consejos, ¿verdad? En el juramento hipocrático hay algunos parecidos a esto. Por ejemplo, mantener cierta distancia. La casa que entre no entraré con otro propósito, dice el juramento hipocrático, que la atención del paciente sin inmiscuirme en otros menesteres. Bueno, hay estas frases también como en la casa del cliente ni un café. Hasta por ahí, no entrar con mucha confianza no es bueno. Y también ser no decir, bueno, pero mire que yo no los voté, o mire que... No hay que entrar en eso. No hay que discriminar ni hacer proselitismo. Por eso hay otra frase que dice, en el consultorio ni un crucifijo. A toda esta complejidad se suma que, como también hemos dicho muchas veces y ustedes mismos han repetido y todos sabemos, la medicina es una ciencia conjetural, deductiva, no exacta, por ende de enorme margen de error, impregnada de riesgo y caracterizada por lo aleatorio, el alia tan importante que posee, riesgo y seguridad al paciente, riesgo como posibilidad de que ocurra daño como consecuencia de una acción, aunque existe un daño imprevisible que es el riesgo propio de la medicina, el riesgo propio del acto médico. Seguridad en el sentido de impedir, prevenir y en último caso tratar de abatir o disminuir los efectos adversos derivados de todas las etapas del proceso de asistencia. pero esto está muy implícito en todo el acto médico. Y desde lo médico legal esto nos lleva al otro adjetivo, a la otra caracterización que hacíamos del acto médico en el sentido de necesario y obligatorio, la obligatoriedad de la atención. Pero no paramos por ahí. ¿De una atención cómo? Una atención cuidadosa, consentida, esto se ha agregado en los últimos 20 años, se entiende que el acto médico sin consentimiento no es un buen acto médico, puede ser incluso ilícito, consentida, prudente y técnica, típica obligación de medios. Pero como también nos exponía el doctor Culuset, muchas de estos medios a veces no los tenemos. Se nos exigen obligación de medios y no siempre son los adecuados o los disponibles. William Osler decía, la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de lo probable. Allí en esto de la ciencia de la incertidumbre está lo aleatorio que hoy decíamos, y el arte de lo probable está lo de la inexactitud. Y entramos en los modelos. Ya falta poco, ¿están muy aburridos? Entramos en los modelos. Modelo, vamos a hacer un repaso rápido de los que yo entiendo que son modelos. Miren que es un poco creación personal con alguna lectura, pero admito los errores y puede haber cosas que me falten, omisiones. Pero creo que el modelo tradicional se caracteriza porque es una relación asimétrica. El poder lo tiene el médico, el paciente es prácticamente un incapaz, es casi el modelo hipocrático, donde por la propia enfermedad no puede decidir, está incapacitado. Predomina el principio bioético de la beneficencia, entonces. Beneficencia que es ejercida por alguien, por un ser humano que es médico y que la puede hacer con un sentido paternalista, benevolente, pero a veces autoritario. El paciente en ese modelo tradicional, ¿cómo lo vemos? Obediente, deposita confianza absoluta, no tiene capacidad de decidir por falta de conocimientos, porque no estudió medicina, que va a saber si no estudió medicina, o por su propia enfermedad en el sentido hipocrático que decíamos en el diapositivo anterior. Entonces es un paciente pasivo, acrítico, sumiso, disciplinado. Y hay frases como, por ejemplo, no cumple las indicaciones, como un reproche. Y en el modelo nuevo, como vamos a ver, la cumple o no la cumple según quiera. Tiene el derecho a no cumplirlas. Pero nosotros le poníamos no cumple. Bueno, otra serie de frases así, como diciendo que está haciendo faltas a su disciplina. Y ese modelo tradicional, todavía vigente muchas veces, ese sí nos remeda aquella frase de una confianza, esa confianza plena del paciente frente a la conciencia del médico también en ese modelo. Ahí tienen, por ejemplo, me pareció a mí que la actitud de Peán antes de iniciar la operación tiene una actitud casi que soberbia, ¿no? Aunque hay otro allí que se ha condolido un poco con la paciente y está más cerca de ella, pero el profesor está... El médico en ese modelo tradicional puede ser benefactor, paternalista, pero a su vez capaz de ejercer su autoridad, frecuentemente represivo. Usted no me fume, usted no me coma con sal, sin explicar por qué. Frecuentemente represivo, aunque a favor, represivo no con mala intención, a favor de la salud de quién, de su enfermo. Puse el su entre comillas por el sentido posesivo, porque era... Es como la madre cuando trae al niño y dice, no me come, no tal cosa. Ese sentido posesivo también lo tiene el médico en el modelo tradicional. Esto va generando cierta omnipotencia médica. Esa omnipotencia ya la veía, por ejemplo, Maimónides, y nos prevenía de eso. Hace 800 años Maimónides decía, se decía a sí mismo y a los colegas, oh Señor, aleja de mí la idea de que todo lo puedo. Es la prevención que quería hacer de la conciencia que tenía de la omnipotencia. El sentirse que todo lo sabemos, que todo lo podemos. O como decías de Galeno, no estudien ni síganme a mí, ¿no? Bueno, veamos algo del nuevo modelo. Pero repito, al margen de si el anterior es ineficaz o eficaz, al margen de una valoración del anterior, simplemente constatación de una realidad. ¿Constatación de qué? Me parece que hay un cambio social que ha generado un nuevo tipo de paciente. Paciente que ahora se le llama usuario. Tal vez también un nuevo tipo de médico. Bien. Nuevo modelo. El nuevo modelo cuestiona la asimetría, trata de poner al paciente en el mismo nivel que el médico en cuanto a derechos y obligaciones. Paciente con comportamientos de consumidor. Selecciona ofertas, todo bien parecido a ir a McDonald's o ir a una tienda. Selecciona ofertas, busca paquetes, acecha oportunidades. No quiere decir que esté mal, ¿eh? Compara precios y servicios, elige según según el mercado. Pero yo hago una advertencia allí. En un mercado de servicios de salud que es imperfecto y que puede ser maliciosamente seducido o guiado por superficialidades, por promociones engañosas o información tendenciosa. Después vienen los problemas, ¿no? En el nuevo modelo, además, han surgido, ya no es aquel paciente que eran todos iguales, todos sumisos, aparecen variedad de pacientes, aparecen pacientes críticos, desconfiados, beligerantes, posiblemente en respuesta a insatisfacciones propias o de allegados. Aparecen las segundas y hasta terceras opiniones, terceras consultas, antes de decidir, antes de decirle al médico que aceptan su propuesta. Consultan bases de datos. Si lo que le indicaron es correcto, averiguan. Y no solo eso, lo cuestionan. Es correcto, pero puede ser no tan correcto como esto otro que yo encontré en otro medio de información. Y demandan cuando se sienten dañados injustamente o por error. Antes era impensable que hubiera demandas, o había muy... muy puntualmente. Y además de todo esto, hasta se organizan. Hay asociación de defensores de usuarios de la salud, se organizan para sus exigencias. Así que ha cambiado totalmente. Es realmente un nuevo modelo. Y apareció después incluso una regulación social en el nuevo modelo. O sea que todo lo anterior ha llevado a, desde el punto de vista médico-legal, inscribir este modelo en un modelo contractual. No es de la revista Medical Uruguay, es de la relación médico-usuario. Ahora le pongo usuario en vez de paciente. Modelo contractual en la relación médico-usuario. Ambas partes trazan un contrato con derechos y obligaciones. Más obligaciones que derechos para el médico, más derechos y menos obligaciones para el paciente. Esa es la verdad. Y entonces, como es un contrato, yo puedo reclamar si hay fallas en esas obligaciones. Si hay fallas en ese contrato, o entiendo que las hay, después se verá, vendrá el tema de la prueba. La prueba que ahora también, cuanto más basada en evidencia, y con Oscar hicimos un trabajo sobre metodología pericial en ese sentido también. ¿Y el médico qué pasó a ser? Pasó a ser un prestador de servicios y el paciente un usuario. Entonces, lo positivo de todo esto, perdón, pongo un juicio de valor, pero ya lo dije, para mí es positivo que se le reconoce el derecho. Pero no dejo de reconocer que con frecuencia se vulneran lazos afectivos. A veces ni da lugar ni hay tiempo a lazos afectivos, ¿no? En este nuevo modelo. Que sí los había en el modelo tradicional, parecería. Entonces, el nuevo modelo reconoce nada menos que la libertad y la autonomía, el derecho a la información, miren qué importante, el derecho a participar en las decisiones, a consentir más que a asentir o a obedecer, como se hacía en el antiguo, a rechazar, a la libre elección del médico y de la institución, bueno, de la institución cuando se abra el corralito acá en nuestro país, pero están por ahí, a la libre. A veces traen una lista de médicos y nos dicen, ¿qué médico me recomendás de esta lista? Y creo que ninguno, porque no los conozco, me va a decir que es porque no los conozco, creo que ninguno. Pero no le puedo recomendar que se cambie de sociedad hasta que no tengan también esto de la libre elección del médico y la libre elección de la institución. Así que todavía no estamos plenamente en el nuevo modelo, pero sí hay muchas cosas del nuevo modelo, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la evolución de la relación médico-paciente? Y vamos terminando. Entonces, de aquel modelo de una actividad médica y una pasividad del paciente, que lo podríamos denominar modelo actividad-pasividad más antiguo, se evoluciona al modelo de participación actual, habiendo pasado quizás por un modelo parcialmente participativo que es el llamado modelo cooperación guía. El paciente coopera, el médico guía al paciente. Quizás estemos más ahora en nuestro país, en términos generales, en una transición, en un modelo que va de aquí el modelo antiguo al modelo cooperación guía, y no hemos llegado totalmente al modelo de participación activa del paciente, donde decide él. Pero, a ver, yo después que estaba pensando en la relación médico-paciente o médico-paciente-usuario, como pongo ahí, el AUDI-usuario, me aparecen una serie de interpósitas, cosas, personas, máquinas. Entonces las relaciones a veces no son relaciones médico-paciente, son relaciones médico-máquina, hoy decíamos médico-computadora, o médico-máquina-paciente. El paciente cree más en la máquina que en el médico. Va al médico, pero cree en la máquina. Cree en la ecografía. Lo que le diga al médico no importa. Yo vengo a buscar la ecografía, que me den la orden para hacérmela, porque yo lo que creo es en el resultado. Claro, también el resultado es interpretado por otro colega, pero bueno. Hay ahí una interposición. Hay otra interposición que son las instituciones, indudablemente. Alguna vez incluso hemos planteado hablar del lex artis institucional, ética institucional, otra interposición, médico, administración, paciente, médico, leyes, normas, paciente. ¿Cuántas veces ahora el médico va a tener que llenar formularios de decretos, seguir? Y ya hemos incorporado incluso al concepto de la lex artis, es decir, el actuar en forma técnica adecuada. Le agregamos luego adecuada y consentida, y ahora le agregamos adecuada, consentida y de acuerdo a las normas éticas. Y últimamente le hemos agregado adecuada, consentida, de acuerdo a las normas y principios éticos y sin contradicción con las leyes del país. ¿Ah? Así que hay una interpósita cuestión ahí de leyes y normas, ni que hablar de familias y allegados, de funcionarios que tienen que ver en la relación médico-paciente, de otros colegas, e incluso hasta de terceros instigadores, no vayas a ese médico, no hagas tal cosa, que perturban la relación médico-paciente. Podríamos seguir, etcétera, etcétera. Yo no sabía que venía el doctor Yuria, pero ahí tiene un lindo cuadro de una semiología, no ya del paciente, sino la semiología de la orina, la uroscopía. Uroscopía más que... orinoscopía sería. Bueno, y encontré esto que no sé si lo conocen. Para los que no lo conozcan, a mí me pareció de lo más entretenido y hasta divertido, pero trasunta un malestar, que es el siguiente. Lamento crítico del actual modelo. Este es el título que yo le puse. No sé bien cuál era el título, pero circuló por internet. Es anónimo, que yo sepa es anónimo. Y dice así. Yo era un médico, ahora soy un proveedor de servicios de salud. Solía practicar medicina, ahora funciona en un sistema de atención gerenciada. Solía tener pacientes, ahora tengo una lista de usuarios. Solía realizar diagnóstico, ahora me aprueban para realizar una consulta. Solía dar tratamientos, ahora tengo que esperar la autorización. Solía tener una práctica exitosa, ahora tengo una insuficiencia de papel. Solía destinar tiempo a escuchar a mis pacientes. Ahora lo utilizo para justificarme ante las autoridades. Solía tener sentimientos. Ahora tengo una actitud. Ahora no sé bien quién soy. Bueno, esta es una repetición de los modelos que ya vimos y creo que dejamos por ahí. Ah, bueno, con esta frase de los caballeros hospitalarios. Es decir, en aquel modelo antiguo, no quiere decir que no se prestara atención hasta sumisa, hasta invertida de lo que dijimos. Decían los hospitalarios, nosotros hacemos una promesa que no hace ninguna otra persona, prometer ser servidor y esclavo de nuestros señores los enfermos. Esto estaría bárbaro para el modelo actual, ¿no? Bueno, nada más, muchas gracias.